Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos visitan, amigos de las redes, buenos días, buenos días. Es un día hermoso, un día apropiado para nosotros estar aquí reunidos, así como estamos, para presentarnos a Dios y presentarle nuestra adoración. Así que vamos a orar antes que nada. Estoy con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, estoy un poco nervioso y quiero pedir que Él me dé calma para poder transmitir todo lo que tengo en mi corazón para ustedes. Oremos. Amantísimo Dios, Señor Todopoderoso, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Señor, aquí en tu presencia, reunidos en tu nombre, como tu pueblo, Señor, estamos adorándote, alabándote, Señor, por lo grande que tú eres, por la grandeza de tu creación, por tu inmenso amor y misericordia, por la salvación, por la adopción, Señor, como hijos, por la herencia celestial que tú tienes para nosotros. Son tantas bendiciones, Señor, que no tenemos tiempo ahora para mencionarlas, pero queremos expresarte gratitud en esta mañana, Señor, y presentarte este servicio, presentarte este mensaje, Señor, para que seas tú que hable a esta tu iglesia. Que tú no tomes en cuenta, Señor, mi maldad, mi naturaleza caída, mi pecaminosidad, mi rebeldía, mi desobediencia. Señor, solamente límpiame, úsame como instrumento para bendecir a este tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, todavía tenemos el gozo, el sabor de la celebración que tuvimos la semana pasada. Todavía tenemos recuerdo de cada mensaje que el pastor Donatiu expresó a esta iglesia. Todavía tenemos el buen sabor de la cantata, de cada canción, de cada hermano que se paró allí para alabar a Dios con sus canciones, con sus voces. Fue algo maravilloso. Es algo que repercutió en nuestra vida. Hoy nosotros entramos en el primer domingo del 42º aniversario de Iglesia de Convertidos a Cristo. Y no nos cansamos de expresar gratitud a Dios. 41 años y comenzando el 42, predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios salvando almas en esta obra, en este faro que Él encendió. Almas siendo edificadas para madurar espiritualmente, para crecer, para ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores siervos. Y en esos 41 años, el Señor ha hecho grandes cosas a través de esta iglesia. Pero Él continuará haciéndola hasta que Jesucristo venga. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos que tienen 41 años, que nacieron con esta iglesia. 41 años escuchando el Evangelio de Jesucristo. Otros tendrán 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 1. Quizás aquí está alguno que se convirtió la semana pasada y tiene una semana de convertido, una semana escuchando el Evangelio. Pero nosotros como pastores, el pastor Nadal y este servidor, tenemos una inquietud. Sentimos una responsabilidad. Queremos asegurarnos de que Iglesia de Convertidos a Cristo está respondiendo adecuadamente al Evangelio. No es escuchar el Evangelio por años. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo yo respondo al Evangelio. Cómo yo he respondido al Evangelio. Eso es lo importante. Y nosotros como pastores estamos en la obligación de asegurarnos de que nosotros manifestamos a ustedes como ovejas la manera como Dios espera que nosotros respondamos al Evangelio. Y Dios nos dice lo que Él espera de nosotros. Y en este primer domingo de los segundos 41 años, si el Señor no viene antes, nosotros queremos estudiar en la palabra de Dios la respuesta correcta al Evangelio. Y así se llama este mensaje, la respuesta al Evangelio. ¿Cómo el Evangelio mismo dice que hay que responder al Evangelio? La epístola a los romanos, y vaya ahí en su Biblia, al capítulo 12, versículo 1. La epístola a los romanos corrige la mayoría de los errores que la gente tiene con relación a la salvación. Quedan resueltos, quedan aclarados todos los errores que una persona pueda tener acerca de la salvación. En la epístola a los romanos quedan aclarados, quedan resueltos. Porque la epístola nos enseña que la única manera de nosotros acercarnos a Dios, recibir perdón de pecados para ser salvos, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La epístola a los romanos, en los primeros 11 capítulos, se encarga de presentarnos la obra de la cruz como la única vía para ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que entender que esa epístola está escrita para conducirnos a Cristo. En los primeros 11 capítulos nos muestra nuestra condición de pecadores, nos muestra nuestra condición de perdidos, nos muestra nuestra condición de condenados. Pero también nos muestra el amor de Dios manifestado al mundo, enviando a Jesucristo a morir en una cruz en nuestro lugar, para pagar la deuda, la culpa de nuestros pecados y librarnos de la condenación. En base a la justicia que Cristo pagó en la cruz, acreditada a nosotros, tenemos entrada garantizada a los cielos. Para pasar la eternidad en la presencia del Señor. Por causa de este gran amor que Dios nos ha extendido, los creyentes, entonces, debemos responder de la manera apropiada. ¿Cómo podemos nosotros responder a tanto amor, tantas bendiciones recibidas de Dios? ¿Cuál es la forma lógica de un creyente responder a tanto amor que Dios ha extendido a nosotros? En los capítulos 12 al 16 se nos explica. Y hoy vamos a ver en los primeros 8 versículos de este capítulo 12, cómo debemos vivir como forma de expresar gratitud a Dios por el amor que nos ha extendido. Vamos a leer esos 8 versículos y vamos a ver allí lo que Dios espera que sea nuestra respuesta al Evangelio. Sea que tenga usted 41 años escuchando el Evangelio, sea que tenga cualquier número, hasta una semana, como dije. Y a propósito, me gustaría saber si aquí hay alguien que nos visita por primera vez. Levante su mano y póngase de pie, por favor. Si alguien nos visita por primera vez, aquí está un señor, aquí está tres jóvenes, ¿alguien más por aquí? Nosotros como iglesia queremos decirle, uno, dos y tres,
bienvenidos.
Siéntanse en familia, siéntanse en confianza, siéntanse en su casa. Nosotros queremos ser sus hermanos en Cristo. Queremos que ustedes entren a la familia de la fe, al pueblo santo de Dios, ese pueblo que Dios compró con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Sean bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Entonces, leamos estos 8 versículos para nosotros ver la manera lógica como debemos responder al Evangelio, a esa obra que hizo Dios a nuestro favor de entregar a Jesucristo para morir en nuestro lugar, para saldar la deuda de nuestro pecado. Vamos a leer Romanos 12, versículo 1 al 8. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí está esta porción comenzando los capítulos que contienen lo que es la vida práctica del cristiano. ¿Cómo hemos de responder a las doctrinas contenidas en los primeros 11 capítulos? ¿Cómo debemos de responder ante toda esa información que se nos da en esos 11 capítulos anteriores? Vamos a estudiar esta porción mediante tres grandes enseñanzas, tres puntos de enseñanza. Versículos 1 y 2 contiene la primera petición que Dios hace aquí. Dios hace tres grandes peticiones. Y la primera es, versículos 1 y 2, entrega total de nuestra vida a Dios. Segunda gran petición, versículo número 3, tener una adecuada autovaloración. Tercera petición, versículos 4 a 8, encontrar, no es que iniciemos el estudio de nuestra primera enseñanza. De las tres peticiones que Dios hace en esos 8 versículos, la primera petición es que debemos responder al Evangelio de Cristo con una entrega total de nuestra vida a Dios. Versículo 1. Contiene un mandato a los creyentes. Es un mandato a los creyentes. Así que, hermanos, la frase así que nos conecta con el contexto anterior. Es una frase conectiva. Todo el contexto anterior que nos está indicando lo que Dios hizo a nuestro favor. Esa gran obra de la cruz que Dios hizo por nosotros. Así que, hermanos, está allí para indicar el efecto que debe producir en nosotros el hecho de conocer todo lo que se ha dicho sobre la salvación que Dios nos ha concedido por pura gracia. La petición que Dios hace en estos versículos es para aquellos que se han convertido al Evangelio de Jesucristo. Es para quienes pueden entender que si Dios ha hecho tanto por nosotros, tenemos el deber de responderle como corresponde. Así que, hermanos en la fe, así que, hermanos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Así que, hermanos, que han entregado su carga de pecado a Dios para que sean perdonados en el nombre de Jesucristo y en base a la obra de la cruz. Así que, hermanos, aquellos que han dejado de confiar en sus propias obras para ser salvo, para poner su fe y confianza en la obra que ya Cristo hizo en la cruz. Así que, hermanos, versículo 1 y parte segunda. Las motivaciones del mandato. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base de la petición que Dios está haciendo aquí es en base a la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. El apóstol Pablo hace una rogativa y pudo haber dado una orden, una instrucción. Sin embargo, Dios apela al corazón, a un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Nosotros estábamos perdidos y Dios nos ha encontrado, así como hizo con Zaqueo. Dice el versículo 19 de ese capítulo, que el Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Aquellos que se han convertido a Jesucristo para ser salvos mediante el perdón de pecados en la obra de la cruz, estábamos perdidos y Dios nos ha encontrado. Estábamos condenados y Dios nos ha salvado. Estábamos en tinieblas y Dios nos trajo a la luz. Vivíamos una vida sin sentido espiritual y ahora en Cristo Jesús estamos en los propósitos de Dios. No hay mayor motivación para activar o para actuar en la vida que la de sentir gratitud hacia alguien que nos ha mostrado amor incondicional. El amor de Dios es un amor incondicional. En Romanos capítulo 5 dice que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, aun siendo nosotros pecadores. Nosotros estando desobedeciendo a Dios constantemente, en rebeldía con Dios, buscando nuestra propia forma de ser salvos, ignorando a Dios y sus instrucciones, Dios no toma en cuenta nuestra desobediencia, nuestra maldad, y sacrificó a Jesucristo en la cruz. El amor de Dios es incondicional. No puso condiciones. Ahora bien, en el versículo 1 hay algo más. ¿Cuál es el mandato que se pide allí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál debe ser la respuesta de una persona al Evangelio de Jesucristo? El mandato es a ofrendar nuestra vida a Dios. Ofrendar nuestra vida a Dios. Observe bien el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos en Cristo, que te ha convertido a Cristo, que ha entregado tu carga de pecados a Cristo, que ha reconocido tu condición de pecador, tu condición de condenado por causa del pecado, que ha reconocido el amor de Dios para salvarte por gracia a través de la obra de la cruz. Ya que Dios ha hecho tanto por nosotros, tenemos la obligación de responder de una manera adecuada. ¿Y cuál es, cuál debe ser nuestra respuesta al gran amor que Dios nos ha mostrado? La respuesta lógica es la entrega total de nuestra vida para vivirla en adoración integral, usando nuestro cuerpo como un santuario para Dios. Dios quiere que cada creyente sea su santuario, donde Él reside a través del Espíritu Santo. Entonces, en este periodo de la gracia, Dios no pide sacrificio de animales. Eso es en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica. Ahora Dios pide que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero es un sacrificio voluntario, dice que es vuestro culto racional. Y la idea que aquí se da es una decisión que se toma en cierto momento de la vida con una perspectiva para el resto de nuestros días. Es una entrega para siempre, única. En lugar de poner los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado, Dios pide que lo ofrendemos a Él cada día. En lugar de poner nuestros miembros al servicio del pecado, Dios quiere que lo ofrendemos a Él cada día. Leamos aquí en el libro a los Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12, donde Dios recalca esta realidad. Lo que Dios espera que hagamos con nuestro cuerpo después que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el versículo 12 del capítulo 6 a los Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En segundo lugar, mire el versículo 2 ahora. El mandato es para vivir según las normas de Dios. El versículo 2 comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. La entrega de nuestra vida al Señor implica que comencemos a vivir a la manera de Dios y no conforme a las normas del mundo. Este mundo va, señores, de mal en peor. Este mundo cada día decae más en los valores morales. Este mundo cada día avanza en decir bueno a lo que Dios llama malo. Y llamar malo a lo que Dios llama bueno. Así está este mundo. Cada día más países se unen en la aprobación del aborto, en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en la aprobación, lo último que me enteré ayer es cómo dentro de la misma ONU se está impulsando la pedofilia. Señores, los niños están siendo abusados. Y las autoridades del mundo están apoyando eso. Y lo están legalizando. Y ya tienen una bandera. Las normas del mundo cada día van hacia abajo, moralmente hablando. Pero después que nos convirtamos a Cristo, nuestro estilo de vida debe ser distinto a nuestra antigua manera de vivir. Porque antes de venir a Cristo, nosotros estábamos constantemente poniendo nuestros miembros al servicio del pecado. Pero después que nos convertimos a Cristo, ya no podemos vivir de acuerdo a la antigua manera de vivir. La Biblia dice que un creyente es un embajador de Cristo. Un creyente es el templo de Cristo. Un creyente es la luz y la sal de la tierra. Y eso debemos proyectarlo a quienes están a nuestro alrededor. Si el creyente se conforma al mundo, a las normas del mundo, nadie verá en el creyente algo digno de imitar. El versículo 2 sigue diciéndonos que el mandato es a transformarnos progresivamente a la imagen de Cristo. Leamos el versículo 2 de nuevo ahora, desde el inicio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente debe cambiar su mente hacia Dios. La transformación que Dios pide en comparación con la antigua manera de vivir se realiza por medio de la renovación de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. La palabra que se usa allí en el original para describir esta transformación es metamorfosis, que describe el cambio que experimentan los insectos y otros animales al llegar a la madurez. Y el ejemplo más notable es el de la mariposa, que es al principio un gusano, una oruga de poco atractivo, pero se transforma y adquiere una belleza que es admirable por todos. La metamorfosis cambia por completo su estilo de vida y su apariencia. Era un gusano. Y se transforma en una preciosa mariposa. Eso es metamorfosis. Dios quiere hacer una metamorfosis en cada persona que se convierte a Jesucristo. Eso es lo que Dios hace. Una transformación total. Que es notoria. El cambio entre su vida anterior y su vida en Cristo. Observe cómo en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, 2 Corintios 3, 18, allí se utiliza la palabra metamorfosis también para describir el cambio que debe producirse en la mente y la vida de una persona que se convierte a Cristo. Una persona que entrega su vida a Dios. Es un cambio en su interior que modifica su manera de pensar y actuar. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios tiene que haber hecho con nosotros durante todo este tiempo que hemos estado escuchando el Evangelio por 41 años. Eso es lo que Dios quiere que sea, iglesia de convertidos a Cristo. La variación de carácter a la imagen de Cristo es la meta que Dios desea ver realizada en nosotros. En Gálatas 4:19, mire lo que se nos dice allí. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No hacemos nada con venir cada domingo a escuchar el Evangelio, si el Evangelio no nos está transformando cada día a la imagen de Jesucristo. El Evangelio tiene que actuar en nosotros. El Evangelio tiene que producir cambios en nosotros. El Evangelio tiene que producir madurez en nosotros. Esa es la respuesta adecuada al Evangelio. Los creyentes somos el pueblo de Dios. Dios lo dice. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada persona que se convierte a Cristo, cada persona que entiende que es pecador, que ha cometido pecado, que está condenado, pero que Dios en su amor quiere salvarle, quiere perdonarle, quiere hacerlo heredero del cielo, y esa persona pone su confianza en Jesucristo y la obra de la cruz, esa persona entra a ser parte del pueblo santo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por el precio de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Entonces, indiscutiblemente, que como pueblo de Dios, los creyentes no podemos conformarnos a este mundo. Porque si el creyente se conforma a este mundo, no podrá impactar a nadie. El creyente está puesto para ser luz y sal, para impactar con su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de racionar, su manera de negociar, su manera de vivir. Esa es la respuesta adecuada al Evangelio. Pero sigamos adelante, que el versículo 2 dice algo más. El llamado es para dedicar nuestra vida a Dios porque eso nos permite andar en la voluntad de Dios. Leamos otra vez el versículo y usted verá su segunda parte. Dice su segunda parte, vamos a leerlo completo el versículo, versículo 2. Mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para. ¿Qué significa la palabra para en la Biblia? Propósitos. ¿Para qué? No hemos de conformarnos a este siglo. ¿Para qué? Hemos de transformarnos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que el creyente tiene que encontrar la voluntad de Dios para su vida. ¿Para qué? Para andar en ella. Dios quiere que andemos en su voluntad. De modo que la idea que se expresa aquí en esta porción es que un creyente conformado al mundo no podrá comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Por tanto, no debemos permitir que nuestra vida sea conformada por las reglas de este mundo. El creyente en Cristo Jesús no vive conforme a las reglas y normas y costumbres y parámetros que traza este mundo. No se preocupe, deje que el mundo siga por ahí. El cristiano no va conforme a la corriente del mundo. Porque la corriente del mundo, ya les dije, que va hacia abajo moralmente. No se preocupe por lo que el mundo hace. No se preocupe por lo que el mundo viste. No se preocupe por lo que el mundo dice. No se preocupe por lo que el mundo piensa. El mundo cada día estará más de espalda a Dios. El mundo cada día estará haciendo menos caso a los mandatos de Dios. Pero el creyente tiene que asegurarse de andar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios produce en nosotros una nueva manera de pensar cuando nos convertimos a Cristo, que motiva a vivir de forma diferente. Así podemos reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida y perseguir hacer lo que le agrada. ¿Sabe para qué Dios crea a cada persona en este mundo? Para su gloria, para que le viva agradándole. Y nosotros nos preocupamos, desde que vamos creciendo, nos inculcan, es que yo estoy para alcanzar una profesión y alcanzar muchos bienes, una posición económica en este mundo. No está mal, pero se nos empuja hacia lo material, hacia la vida secular. Pero Dios quiere que nuestra vida esté enfocada más hacia lo espiritual, más hacia lo eterno, menos a lo terrenal, a lo pasajero, a lo momentáneo, y más hacia lo eterno. De modo que para que no aleguemos ignorancia, Dios mismo nos ha indicado ¿cuál es su voluntad agradable y perfecta? Dios dice que su buena voluntad agradable y perfecta está en 1 Tesalonicenses 4:2. 1 Tesalonicenses 4:2. Si usted no sabía cuál es la buena voluntad de Dios, aquí está. Este es uno de los versículos que nos muestra cuál es la buena voluntad de Dios. Aparte de la otra porción que dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación, pero después que somos salvos, Dios quiere que apliquemos a 1 Tesalónica 4:2, que dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La buena voluntad de Dios es santificar a la persona. ¿Qué es la palabra santificar? Apartar del mundo para Dios. Un santo en la Biblia no es un monigote, como nosotros vemos en las tradiciones, una figura, una estatua de yeso o de barro o de concreto o de madera o de pintura o de lo que sea, inmóvil. En la Biblia, santo es apartado del mundo para Dios. Eso es santo. Entonces, cuando una persona se convierte a Jesucristo, entrega su carga de pecados a Cristo para ser lavados y perdonados con la sangre de Cristo, y esa persona recibe la justicia de Cristo a su favor para presentarse delante de Dios ahora sin mancha, con su expediente limpio, Dios lo santifica, lo hace santo. Lo saqué del mundo y lo aparté para mí. Y Dios lo hace su hijo adoptivo en Cristo Jesús. Y Dios le concede herencia celestial. Ahora, esa santidad dada al creyente, el creyente tiene que crecer en santidad. Por eso existe la santificación progresiva. Hay santificación posicional, que es la que alcanzamos cuando Dios nos salva. Hay santificación progresiva, que es aquella en la que yo debo ir cada día avanzando hacia Dios, apartándome del pecado, cada día odiando más el pecado, cada día evitando más el pecado, cada día aborreciendo más el pecado, cada día buscando la voluntad de Dios, cada día deleitándome en las cosas de Dios. Eso se llama santificación progresiva. Y hay santificación plena, que es cuando somos tomados y llevados al cielo y revestidos de la gloria de Cristo. Ya jamás el pecado nos tocará cuando estemos en la presencia de Dios, revestidos de la gloria de Jesucristo. Santificación plena. Entonces, hermanos, todavía vemos algo más. En el versículo número 3 está el segundo mandato que Dios nos da para responder adecuadamente al Evangelio. Es tener una autoevaluación adecuada de nosotros mismos. Es la relación que debo tener conmigo mismo antes de Cristo, perdido, condenado, amante del pecado, orgulloso, pretencioso, vanidoso, viviendo según este mundo, creyéndome la gran cosa, creyendo que somos eternos en este mundo, que tenemos raíces tan profundas en este mundo que nunca nos vamos a ir de este mundo, creyéndonos la gran cosa. Ahora Dios dice que los creyentes no debemos sobrevalorarnos, sino que tenemos que deponer el orgullo y entender lo que somos realmente, lo que somos para Dios. Y es un mandato al creyente de nuevo. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Es a la iglesia que se le está hablando. Es al creyente que se le está hablando. Aquellos que han creído el Evangelio de Jesucristo, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón, por lo tanto pueden responder de manera positiva a los mandatos de Dios. ¿Cuál es el mandato? A no sobrevalorarnos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ¿qué cosa? Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que entender que somos criaturas, simples criaturas mortales, que estamos aquí de paso, estamos aquí como peregrinos, como turistas en esta tierra. Que hay un día en que ya Dios nos va a llamar a su presencia para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Que nos vamos de este mundo. Y solo Dios sabe cuál es el día y la hora. Hechos 17:31. Ya Dios ha preestablecido cuál es el límite de la habitación de cada uno de nosotros en este mundo. El día en que nos vamos de este mundo. Entonces, ¿a qué se nos está llamando? A que pensemos con cordura acerca de nosotros mismos. A que no nos creamos que somos infalibles. Que no nos creamos que somos la gran cosa. A que no menospreciemos a los demás. A que amemos al prójimo como a mí mismo. A que vivamos una vida sencilla, en humildad, en obediencia. Este mandato de Dios está reiterado en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos vernos como Dios nos ve. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tenemos que ver nosotros nuestra contribución al plan de Dios desde la perspectiva divina. Somos instrumentos de Dios por medio de los cuales Dios hace su obra. En la iglesia hay ministerios. Y nosotros los clasificamos, nosotros, pero Dios no. Para Dios, el ministerio de lavar el baño y de limpiar el templo es igualito que recibir las parejas aquí en la entrada, el ministerio de parqueo, el ministerio de alabanza, el ministerio de no sé qué, el ministerio de enseñanza. Es un ministerio necesario. Cada uno desarrolla un ministerio necesario para la obra de Dios. Mire lo que dice Dios en 1 Corintios 3:5. Oiga la pregunta que está aquí. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Oiga, Pablo, el evangelista más grande de la historia de la humanidad. Dice Dios, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Otro predicador de la iglesia a los corintios. ¿Y qué es fulano? ¿Quién es quien sea? Dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, hermanos, entendamos eso. que porque somos miembros de un ministerio que nosotros creemos que es superior a otro, somos más importantes que los demás. Dios quiere que el creyente piense de sí con cordura, con humildad. Sigamos adelante. Vayamos al punto 3. En el punto 3, versículo 4 al 8, tercer mandato de la porción: encontrar nuestra función en el cuerpo de Cristo. Esta ha sido una iglesia con espíritu de servicio en estos 41 años. Esta ha sido una iglesia bendecida por Dios en estos 41 años. Dios ha dado a esta iglesia todo tipo de dones. Dios ha dado a esta iglesia espíritu de servicio. Y en estos próximos años que vamos a seguir cumpliendo, tenemos que ser aún más servidores, más dispuestos a servir, más deseosos de servir, más diligentes en servir, más preocupados por la buena marcha de la iglesia. Mire lo que Dios quiere aquí: que encontremos nuestra función dentro del cuerpo, porque todos tenemos una labor a desarrollar. Leamos el versículo 4 y 5. Mire cómo lo dice Dios allí: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De modo que el pueblo de Dios es semejante al cuerpo humano, que está formado por muchas partes, pero no todas las partes son iguales ni tienen la misma función. Tampoco pueden funcionar aisladamente de los demás. Todas son necesarias para el bienestar del organismo. Así es también en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Hay muchos individuos, pero todos son diferentes. Sin embargo, formamos una sola entidad, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso todos somos importantes y todos tenemos una labor que desarrollar en el cuerpo. En el cuerpo humano no hay nada que esté puesto de más. El cuerpo humano, el miembro más ínfimo que usted cree, sácale eso, que eso no es necesario. Mentira. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Tiene una función. El cuerpo lo necesita en algún momento dado. Así es cada creyente en el cuerpo de Cristo. Es necesario, es útil. Solamente que usted tiene que encontrar su función dentro del cuerpo. Encuentre la función que Dios le tiene dentro del cuerpo. Cada miembro realiza su función importante, como ya dijimos, en el cuerpo. Dependemos los unos de los otros. Si llegamos aquí y no hay sonido, entonces tenemos problemas. Si llegamos aquí y no han limpiado, entonces hay problemas. Si llegamos aquí y no hay proyección, hay problemas. Sí. Todo lo que hacemos dentro del cuerpo es necesario, es importante. Cada miembro realiza una función importante que contribuye al bienestar y funcionamiento integral del cuerpo. Por esa razón es importante que cada miembro conozca la función que Dios le ha asignado dentro del cuerpo. Solo así podrá funcionar conforme al plan de Dios y conforme a lo que Dios espera y quiere que sea su iglesia. Hermanos, una de las responsabilidades de los pastores es que cada persona que se congrega en esta iglesia esté haciendo dos cosas. Dos cosas. Número uno, creciendo espiritualmente. Número dos, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, cumpliendo su ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio que Dios ha dado a cada miembro de la iglesia? Cumplir la gran comisión. Poner sus dones al servicio y para la edificación de los demás dentro de la obra. ¿Usted vio? De dos tipos es el deseo de Dios para cada creyente, de dos tipos. Externo, cumpliendo la gran comisión. Interno, en la iglesia, contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Eso hemos de ser en los próximos años, más de lo que hemos sido en estos 41 años. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. En el versículo 6 ahora, ¿cómo quiere Dios que sirvamos? Dios no quiere que sirvamos con un espíritu altivo, mirando a los demás por encima del hombro, como ya dije ahorita, creyéndonos superiores. Usted verá cómo Dios quiere que sirvamos. Mire, entendiendo que las capacidades que tenemos vienen de Dios y no de nosotros mismos. En el versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la que, según la gracia que nos es dada. Mis habilidades para tocar el piano, mis habilidades para manejar la consola, mis habilidades para manejar la proyección, mis habilidades para manejar la cámara, mis capacidades para predicar la palabra, mis capacidades para hacer todo lo que se hace, vino de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender y asimilar. Tenemos que entender que para cumplir bien la función que Dios nos ha asignado, necesitamos reconocer que Él nos ha dado el privilegio de servirle. Es un privilegio servir a Dios, señores. Es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Salvador. Él es el Señor Jesucristo. ¿Quién es un Señor para usted? Uno a quien usted está dispuesto a obedecer. Ese es un Señor para usted. Jesucristo es Señor de Señores. Y la palabra clave aquí es gracia. Es por gracia. Las capacidades que Dios nos da se consideran regalos dados por Dios. Nadie los merece. No es por algún mérito especial que Dios nos da dones. Los dones dados a cada uno son distintos, pero todos han sido recibidos por la misma gracia de Dios. Mire lo que dice ahora en el versículo 6 al final, al versículo 8. ¿Cómo hemos de desarrollar el ministerio? El ministerio que usted desarrolla para Cristo y ha desarrollado en estos 41 años. Y va a seguir desarrollando en estos próximos 41 años. ¿Cómo es que usted lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar con entusiasmo y dedicación y compromiso. Eso es lo que Dios pide. Observe el versículo 6. Vamos a leerlo completo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud, o sea, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Hermanos, sirvamos con entusiasmo, con dedicación y con compromiso, con fidelidad, con puntualidad. No somos servidores públicos, que hay una fama de trabajar medalaganariamente a un 10% de mi capacidad. Oh, eso es en sector público. Usted no sirve al sector público. En la iglesia usted sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y aquí nosotros tenemos que la función asignada por Dios en su obra debemos desarrollarla con dedicación, con sentido de responsabilidad, con entusiasmo, con humildad, con devoción, con gozo y alegría, de tal manera que Dios sea glorificado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide aquí. Entonces, esta es la verdadera orientación del cristianismo. No servimos a Dios para ganar su favor. Más bien, hemos recibido el favor de Dios y esto nos motiva a servirle como expresión de gratitud. Es con expresión de gratitud que tenemos que servir a Dios por la grande salvación que le ha dado al creyente, por el combo de bendiciones que le ha dado al creyente, por la expectativa de la gloria venidera que tenemos. De modo que, hermanos, ya que Dios nos ha dado tanto, tenemos la obligación de responderle de una manera adecuada. Y esta porción nos mostró la respuesta lógica al gran amor de Dios a nuestro favor, que es servirle con fidelidad y compromiso. Tres cosas nos ha pedido Dios en esta porción. Tres cosas. Vamos a ver cómo está la memoria de ustedes. ¿Cuál es la primera? Que entreguemos nuestra vida a Dios en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál fue la segunda petición que Dios nos hizo en la porción? Que no nos sobrevaloremos, sino que pensemos de sí mismo con cordura. Que entendamos que lo que somos es por gracia. Pensando que lo que tenemos es por gracia. Dice Santiago que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni variación. Y la tercera petición que Dios nos hizo, ¿cuál fue? Encontrar mi función dentro del cuerpo. Hermano, te pregunto, ¿has encontrado tu papel, tu función dentro del cuerpo de Cristo? En el listado de miembros de esta iglesia tenemos un grupo de hermanos que no tienen ministerio. Los pastores le estamos buscando ministerio. Lo estamos llamando para incorporarlo a algún ministerio. La mayoría son ancianos, ¿verdad? Que por su condición están retirados, están incapacitados de hacer algunas cosas. Pero algo hay que hacer. Algo usted puede hacer para la obra. Esta iglesia tiene 21 grupos ministeriales. En alguno usted encaja. En alguno de ellos usted cabe. En alguno de ellos usted es necesario. Vaya y únase a un grupo ministerial. Hermanos, a la luz de este pasaje que nosotros hemos estudiado, aplicación personal, cada uno de nosotros piense y evaluémonos y preguntémonos, ¿hay alguna área en mi vida que no he entregado a Dios? ¿Hay alguna área de mi vida que no he rendido totalmente a Dios? Revise su área sexual. Si usted entregó a Dios su sexualidad. Revise su área económica, si usted la entregó a Dios. Revise su área de esposo, de esposa, de maestro. Cual sea el área de su vida que usted no ha rendido a Dios, este es un momento apropiado para hacerlo. Nosotros estamos en Año Nuevo y no estamos en enero, estamos en septiembre. Pero para Iglesia de Convertidos a Cristo estamos en Año Nuevo. ¿Sabe qué? En el año 42 es nuevecito. Comenzó hoy. Este es el primer domingo del 42º aniversario. Así que es un momento apropiado para hacer cambios en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de servicio. Piense en cosas específicas que usted puede hacer para servir más y mejor al Señor en su obra, de modo que pueda fructificar más para Dios y glorificarle mejor con su vida. Amigo que nos visita, amigo de las redes, que nos están escuchando, nos están mirando, Dios tiene una petición para ti. Dios tiene aquí tres mandatos que quiere que tú asimiles y apliques en tu vida. Número uno, entrega tu vida a Dios. ¿Cómo tú puedes entregar tu vida a Dios? Número uno, reconociéndote pecador, porque todos somos pecadores. Lo dice Dios en múltiples pasajes de las Escrituras, como Romanos 5:12. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Mientras no te reconozca pecador, no vas a poder rendir tu vida a Dios. Segundo, reconoce que el pecado te ha condenado al infierno. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte espiritual. La muerte espiritual en la Biblia es separación de Dios en el infierno, en condenación eterna para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. De la condenación por el pecado no se puede salir por sus propios medios. No hay obra que tú puedas hacer que te libre de la condenación del infierno. No hay cosa material que tú puedas hacer para pagar la deuda de tu pecado con Dios. Dios tiene que obrar gracia y misericordia en ti. Y por eso vino Jesucristo, para saldar esa deuda, esa culpa, saldarla con su obra de la cruz. Él murió en tu lugar, Él murió por ti, para que tú vivas eternamente. ¿Cómo entrega tu vida a Dios? Recibiendo a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo entrega tu vida a Dios? Abandonando la vida vieja de pecado y adoptando el estilo de vida de Dios. Poniendo tu propia voluntad ahora bajo la voluntad de Dios. Renunciando al yo y a los deseos de la carne, para sacrificar la carne, crucificarla con Cristo Jesús. Dedicándote ahora a agradar a Dios con tu vida. Y cambiando de enfoque de lo terrenal a lo eterno. De lo temporal a lo celestial. De lo terrenal a lo espiritual. Así se entrega la vida a Dios. Segundo, amigo que nos escucha, unirte a una iglesia para servirle, para buscar tu función dentro de un cuerpo de Cristo. Así se entrega la vida a Dios. Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo para que llevemos frutos para Él. Así que oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio, que cada día podemos ver en tu palabra ese evangelio de salvación, esa obra que tú hiciste a través de Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna del infierno. Gracias por este día, Señor, en que tú nos has permitido exponer tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que tú trajiste hasta aquí, por cada invitado y por cada persona que está frente a su dispositivo electrónico escuchando este mensaje, Señor. Tú has hablado a través de tu palabra y a través de este siervo inútil. Y tú ahora esperas respuesta. ¿Cuál es la respuesta lógica al evangelio de Jesucristo? Al amor que Dios ha demostrado. A esa obra tan valorable de la cruz hecha a nuestro favor. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Entregar nuestra vida. Así que, amigo que nos visita y que nos escucha, ahora entrega tu vida a Jesucristo. Mediante una oración en la que tú le dices: oh Señor, yo he entendido hoy que he pecado y que mi pecado me condena, pero Señor, yo no quiero ir al infierno, yo apelo a tu perdón, Señor, a través de la obra de la cruz, por medio de Jesucristo que murió en mi lugar. Yo acepto su sacrificio por mí, Señor, y te entrego mi carga de pecado para que tú la claves en la cruz y tú perdones todos y cada uno de ellos y me conceda herencia celestial, Señor, por la eternidad en el cielo. Órele con sus propias palabras. Yo solo le di una idea. Pero la conversión es un paso de fe. La salvación es un paso de fe. Délo. Délo en este momento. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre arreboles, violencia. Y los valientes lo conquistan. Los valientes lo arrebatan. Sea un valiente en esta mañana. No se preocupe lo que diga la gente. Preocúpese por lo que dice Dios. Él está esperando tu oración. Él está esperando tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta al evangelio en esta mañana? Todos estamos orando y con la cabeza baja, evaluando nuestra propia vida, nuestra propia respuesta al evangelio. Solo Dios y yo estamos en comunicación. Y Dios está esperando que tú le expreses tu respuesta, que tú manifiestes tu respuesta. Y la respuesta lógica es entregarle tu vida. Él está esperando por ti. Él es paciente. Dice la palabra que por eso es que Jesucristo no ha regresado. Porque es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Hebreos 3:4. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ten un corazón blando, un corazón fructífero para Dios, donde Él pueda cosechar frutos espirituales. Quiero dar gracias a Dios. Si alguien aquí en esta mañana ha entregado su vida a Jesucristo para ser salvo, para recibir perdón de pecados y vida eterna, alguien así, que levante su mano. Si usted oró pidiendo a Dios perdón por sus pecados, alguien así, que entendió que Dios le está llamando, que Dios quiere que tú le entregues su vida, Él quiere salvarte de la condenación. Solo tiene que dar el paso de fe. Alguien así, que responda a Dios en esta mañana, que responda al Evangelio en esta mañana. Padre Celestial, tu Evangelio es la semilla espiritual y ella ha sido sembrada en los corazones. Señor, y tú mismo has dicho que tu palabra no regresa vacía, sino que en tu tiempo y en tu voluntad produce frutos. Lo creemos, Señor, porque tú lo dices. Así que te encomendamos a cada persona que ha escuchado tu evangelio en esta mañana, Señor, que ahora tú obres, tú cumplas, Señor, tú hagas tu parte. Cuidar esa semilla, abonar y mojar esa semilla hasta que nazca, crezca y fructifique, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y te lo pedimos, Señor, precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.